Bueno, cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Pero cuando vamos a la palabra, esperamos que Él nos hable a nosotros. Y que podamos esta mañana, que Dios también nos pueda ayudar. Muy bien, tiene sus hojas, es Cristo mi Señor, segunda parte, la luz es cariposa. Muy bien, les voy a invitar a buscar en el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 13. Es Cristo mi Señor, vamos a verlo en esta segunda parte, Mateo capítulo 16, versículo 13, lo vamos a hacer con, a responder con una pregunta que dice en este texto, dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si Jesús nos preguntara, nos hiciera la misma pregunta a nosotros, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿O qué opinan ustedes acerca de Jesús? Los discípulos contestaron de acuerdo a lo que habían escuchado en los diferentes lugares que habían visitado. Es interesante que la respuesta de ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Hermanos, la pregunta se le hizo a gente que estaba, a sus discípulos, los que estuvieron compartiendo con Jesús, estaban ahí con Él, vieron lo que Él hacía. Y Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego les pregunta, ¿qué dicen ustedes? La respuesta de los discípulos fue meramente informativa, es decir, ellos dijeron lo que otros opinaban. ¿Quién dice usted que es Jesús? Si usted tuviera que dar una respuesta, si usted tuviera que entregar una información acerca de quién es Jesús, los discípulos respondieron en forma informativa, los discípulos solamente repitieron lo que otros pensaban. La respuesta no tenía nada que ver con sus propios pensamientos. Eso significa que Jesús ahora les quiere preguntar a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Para que Jesús sea Señor, ayer se cantó una alabanza en el grupo de jóvenes que se llama, que se pide a Dios que nos ayude a ser un radical. Yo preguntaba a ellos, ¿qué es ser un radical? Muchas veces cantamos canciones y no tenemos comprensión de lo que cantamos. Si nosotros vamos a pedir que a Dios que nos haga un radical, ¿qué es lo que estoy pidiendo? En otras palabras, ser un radical es tener a Cristo como Señor de mi vida. Es no renunciar ni vender mis compromisos con el Señor. Una fe, hermanos, para el cristiano no existe otro tipo de fe que una fe radical. No existe otro tipo. O somos de Jesús o no somos. Y ser una persona, y ser tener una fe radical, significa que yo estoy dispuesto a obedecer a Cristo, estoy dispuesto a llevar a cabo los mandamientos de Cristo, sin importar el costo que me acarree. Soy un radical, puedo hacerlo. La pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos era algo semejante. Sin embargo, la historia no termina allí. Jesús los confrontó con la pregunta de mayor trascendencia en la vida de cada uno de los que confían en Jesucristo. Y esa pregunta también es para usted. Y la pregunta es la siguiente, Mateo capítulo 16, versículo 15. Vamos a leer el 14. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora la pregunta, hágasela a usted. ¿Y tú? ¿Qué dices que es Jesús? Hay también opiniones cristianas acerca de Jesús, pero muchos aún, cuando consideran a Jesús como Dios, que es un salvador, que es un gran amigo, es un proveedor, es lo máximo, que cubre sus necesidades, es un Dios bondadoso, otros dicen que es un Dios misericordioso, que ofrece la vida eterna sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué piensa, qué dice tú de Jesús? Ningún creyente puede evadir esta confrontación y es necesario responder de una forma personal. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios, es Salvador, es proveedor de todo. Sin embargo, también la Biblia nos enseña que Dios, que Cristo es Señor. Vamos entonces al número uno, ahí tiene sus hojas, pueden llenar. Significado de la palabra Señor. La palabra Señor es una palabra griega que es kurios en el Nuevo Testamento y significa, letra A, dueño, amo. Eso significa que el Señor es aquel que posee derechos de propiedad sobre bienes y aún sobre personas. Ahora, ¿es Cristo tu kurios? ¿Es Cristo tu amo? ¿Es Cristo tu dueño? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Alguno de sus discípulos pudo haber dicho, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Probablemente, si está solo la opinión de Pedro, es porque los demás no tenían una opinión muy clara. Y más aún, la opinión de Pedro no fue de Pedro, fue revelada por quién. Dice el versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los. Pedro era bienaventurado porque la revelación que recibió era de parte de Dios mismo. Porque Pedro demuestra después que Cristo era su Señor, su amo, su dueño, su todo. No, él le negó, lo traicionó, como muchos de nosotros hemos traicionado a Jesús. Pero en primer lugar, entonces, la palabra Señor significa dueño o amo. Y eso significa que el Señor es aquel que posee los derechos de propiedad sobre bienes y aún sobre otra persona. En segundo lugar, letra B, la palabra Señor indica autoridad máxima. Es decir, el Señor es aquel que manda, da órdenes e instrucciones que deben ser obedecidas. Es la autoridad máxima. ¿Es Cristo tu autoridad máxima? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿La tienes tú o la tiene Cristo? La palabra Señor significa autoridad máxima. Letra C. También la palabra en el Antiguo Testamento lleva por título Dios o Adonai. El Señor posee divinidad. Eso significa, podemos decir que el señorío de Cristo en la vida del creyente implica tres cosas: que eres nuestro dueño o amo, es nuestra autoridad máxima, pero también es nuestro Dios. ¿Es Cristo esto para ti? ¿Es tu dueño, tu amo? ¿Es la autoridad máxima? ¿Es Dios en tu vida? Hermano, los discípulos no comprendieron esto hasta cuando vieron a Jesús en la resurrección. Solo lo entendieron ahí, que Él era más que un hombre. Él era Dios mismo. Número dos, veamos las razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Letra A, Jesucristo es Señor porque Dios Padre le concedió esa posición como resultado de su obediencia. Nosotros no podemos hacer Señor a Cristo, ya es Señor porque Dios le concedió esa posición como resultado de su obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, ¿Es Cristo tu Señor? ¿Haces a Jesucristo el Señor de tu vida en cada momento de tu vida, cada instante? En el más profundo abismo te alabaré, en el fondo de mi corazón, a cada instante de mi vida. Hermanos, hubo una entrevista a un cantante pop el día de ayer en el canal Enlace TV, y se le hizo una pregunta: ¿cómo ocuparía, si Cristo estuviera hoy en persona, cómo ocuparía Cristo Facebook? Interesante, ¿no? ¿Cómo ocuparía Jesucristo toda la tecnología? ¿Cómo la ocuparía? ¿Se pueden imaginar cómo la ocuparía? Y él dijo: si Cristo estuviera acá, probablemente él enviaría miles y miles y millones de mensajes y ocuparía toda la tecnología para enviar mensajes a la gente, para que vinieran a él. Ahora no está Cristo aquí, físicamente en la tierra, pero tiene a sus hijos. Y algunos hijos tienen Facebook, Twitter, correo. ¿Cómo ocupas tú el Facebook, el Twitter y toda la tecnología? Y él dijo: yo trato de enviar por correo muchos mensajes. Trato de colocar en Facebook fotografías y canciones que hablen de Jesús y de la salvación. Y muchas veces, cuando yo no comprendía que Cristo fuese lo más importante en mi vida, yo colocaba fotografías que dejaban mucho que desear, mandaba mensajes que dejaban mucho de que desear. Pero cuando comprendí que Cristo debe ser el Señor de mi vida, entonces todo giró un cambio. Hermano, que nos acompañe en el día de hoy, debemos hacer de Cristo nuestro Señor. Eso significa hacer de Cristo lo más importante de nuestra vida. Si nosotros, el tiempo de nuestra peregrinación es tan corto, porque si alguien dice que 80 años es harto o 90 años es harto, 90 años no es nada comparado con la eternidad. No es nada. Y las razones por las cuales Jesucristo es el Señor es porque Dios mismo le concedió ese derecho. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En segundo lugar, otra razón por la que Jesucristo es el Señor: Jesucristo es el Señor porque pagó el precio por nuestras vidas. Él es Señor porque pagó algo, pagó un precio, y ese precio es de sangre. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y al pagar el precio, se convirtió en nuestro dueño. Usted se hace dueña de su casa cuando paga los dividendos, pero usted se hace dueña absoluta de su casa cuando termina de pagar el último dividendo. O cuando usted compra algo, como lo veíamos la semana pasada, usted se hace dueña de aquello. Pero hermanos, Cristo pagó un precio, y ese precio fue alto. Lo pagó por usted. Esta semana, mientras compartíamos el discipulado con una de las personas, ¿cómo es posible que Cristo me dé salvación a mí cuando mi vida no refleja mucho lo que quiere Dios tener? Pero lo maravilloso es que Cristo, el pecado de cada uno de nosotros tuvo que ser pagado, no fue gratis. Usted no entra gratis sin haber pagado ante el precio. Pero cuando la persona confía en Cristo, Cristo paga el precio. Y eso le da a usted seguridad. Entonces, Jesucristo es el Señor porque pagó el precio por usted. ¿Es Jesús su dueño? Si no lo es, tiene que ser su dueño. Eso es lo que significa que Cristo sea su Salvador y su Señor. Señor implica dueño. Señor implica autoridad máxima. Señor implica divinidad, es decir, Dios mismo. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19-20, también lo vimos, pero lo vamos a volver a leer. Dice Primera Corintios 6, 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, versículo 20 de 1 Corintios capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Él es nuestro dueño. Ojalá que usted pueda asumir esta verdad pronto, en el sentido de que reconocer que Jesús es nuestro dueño. Bueno, hasta ahí es un poco lo que vimos la semana pasada, y ahora quiero que me acompañen a las implicaciones. ¿Qué implica que Jesucristo sea su Señor? ¿Qué implica? Ok, usted confió en Jesucristo como Señor de su vida, lo considera su Señor, lo considera su autoridad máxima, pero ¿qué implica? Bueno, vamos entonces, tienen todos hojas para que ustedes puedan anotar ahí. Letra A, implica un nuevo modo de vida para el creyente. Es decir, dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Es decir, el que Cristo sea su Salvador y su Señor implica un nuevo estilo de vida, una nueva vida, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. Ya usted no se sujeta a los estándares que antes tenía, ahora se sujeta a los nuevos estándares, que Dios no ha cambiado. Dios no cambia los estándares. En otra entrevista también que escuchaba, entrevistaban al líder de los homosexuales en nuestro país, que usted probablemente conoce aquí en Chile. Y la persona le preguntó qué importancia tenía la adopción de niños en parejas entre homosexuales o lesbianas. Y él respondió que no había ningún problema. Y la persona le dijo, ¿por qué no hay ningún problema? Porque cada uno es libre de tener los hijos que quiera. Pero él comete un error. Porque no es el derecho de las parejas homosexuales tener hijos. No es el derecho de ellos. La adopción se dio por el derecho de los niños que quedan sin padres a tener una familia. Los homosexuales no tienen el derecho de tener hijos. Probablemente ellos tengan la opción de tener lo que tengan ellos en su forma de pensar, pero no tienen el derecho de la adopción. Eso es lo incomprensible de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. El derecho es del niño. ¿Dónde queda el derecho del niño? ¿Dónde queda? Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, eso significa, hermanos y amigos, significa, implica una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Él nos hace nuevas personas. ¿O no? ¿Le hizo una nueva persona a usted en el momento en que creyó? ¿Miró de distinta manera las cosas que antes miraba con forma cotidiana? ¿Apreció la obra de Dios en la naturaleza creadora maravillosa? Cuando siempre estuvo ahí, pero nunca lo advirtió. Entonces, hermanos, número uno, o letra A, el que Cristo sea nuestro Señor implica un nuevo modo de vida para el creyente, una vida transformada. Letra B, también implica que Él es nuestro dueño, que es importante resaltarlo. Él pagó el precio por nosotros, ya no somos nuestros. Esto implica de Él, que es todo nuestro ser. Eso significa que Él, que implica que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo le pertenecen a Él. Alguien preguntó, oiga, tengo una duda con respecto a qué sucedió con los 21 que murieron en la isla Juan Fernández. ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Y qué pasó con su espíritu? ¿Cómo murieron trágicamente? ¿Su espíritu quedó revoloteando? No, no. Sus cuerpos fueron destruidos. Algunos tiburones o algo, algunas aves rapiña lo disfrutaron, en cierta manera, ¿verdad? Pero el alma y el espíritu, ¿de quién son? espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. El alma es la capacidad que tenemos, donde están asentadas nuestros sentimientos y nos relacionamos con los seres humanos. Podemos sentir, amar. El espíritu es con lo que nos relacionamos con lo espiritual, es decir, con Dios. Ambos, espíritu y alma, le pertenecen a Dios. Y cuando nos presentemos delante de Dios, en la resurrección, Dios transformará los cuerpos. Esos 21 cuerpos serán presentados delante de Dios. Toda rodilla se presentará delante de Dios. Eso significa, hermano, que esas 21 personas que murieron en el lugar, los 21 se postrarán delante de Dios. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, Él es nuestro dueño. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué implica que Cristo sea su Señor y Salvador? Implica que usted tiene una nueva vida. Implica que Dios es su dueño. Hoy día la juventud actual y el mundo actual dice, somos libres porque queremos hacer lo que se nos plazca. Tenemos la libertad de hacer lo que se nos plazca. Para los cristianos, ¿tenemos dueño o no? ¿Podemos hacer lo que se nos plazca? No, tenemos un amo. Tenemos un amo a quien consultar y saber que Él es la autoridad máxima y Él es la última palabra. No es así que la vida ha demostrado que Él es la última palabra. ¿Cuántos planes tenían tantas personas y Dios se ha encargado de demostrar que Él tiene la última palabra? Hermanos, Dios siempre tiene la última palabra. Aunque el hombre crea que tiene la última palabra, no la tiene, porque el hombre es como neblina que aparece por un momento y luego desaparece. Íbamos en la camioneta y yo dije, voy a darme cuenta en qué minuto de uno de los días de la semana que amaneció totalmente con neblina, en qué minuto desaparece la neblina. Iba avanzando, pero no me di cuenta en qué minuto desapareció, porque es así, la vida es como la neblina. Y letra C, es que Cristo sea nuestro Señor implica que somos solamente mayordomos de lo que poseemos. 1 Pedro 4:10 y 1 Corintios 4:2. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso significa, hermano, que somos solo mayordomos de lo que poseemos. No somos dueños. Dios nos da por un periodo de 40, 80 o 90 años. Dios nos da 90 años para administrar lo que Él nos permite tener. ¿Eres tú un buen mayordomo de Dios? ¿Eres tú una persona que quiere agradar a Dios? Tenemos que entender que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y eso implica que solamente somos mayordomos de lo que Dios nos da. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Eres tú un administrador fiel de lo que Dios te da? ¿Eres fiel en el administrar el tiempo y darle a Dios lo que corresponde? ¿Eres fiel en administrar tus posesiones y dar a Dios lo que corresponde? ¿Eres fiel en todo lo que Dios te ha dado? ¿Eres fiel en los hijos que Él te ha dado para administrarlos, para honrar y glorificar su nombre? Hermano, tenemos que ser buenos administradores. El que Cristo sea nuestro Señor implica que reconocemos que somos mayordomos solamente y no dueños. Letra D. El ser Cristo nuestro Señor también implica una actitud de corazón en cuanto a buscar su voluntad para obedecer. Una cosa es obedecer porque tengo que obedecer, y otra cosa es que tengo que obedecer porque quiero obedecer. cuando iba al colegio, ¿le gustaba ir todos los días al colegio? O había un día que, oh, ¿y qué le decía a su papá? Levántate, que tienes que ir al colegio. Pero hay que ir. Hermano, una cosa es obedecer porque tengo que obedecer, y otra cosa es obedecer porque yo quiero obedecer. Para Dios, yo quiero obedecer. Usted tiene que querer obedecer, usted tiene que tener una actitud, tenemos que tener una actitud del corazón para obedecer. Y no voy a obedecer porque Dios dice en su palabra que tengo que obedecer, pero me carga obedecer. No. Dios quiere una actitud de corazón en cuanto a buscar su voluntad para obedecer. Lucas 6:46 dice así, algo similar lo dice en Mateo 7:21. Vamos a leer los dos pasajes. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas papá y no hacéis lo que yo digo? Y Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que Cristo sea mi Señor implica una actitud, debo tener una actitud de corazón en cuanto a la obediencia. ¿Es rico obedecer? ¿No? Siempre tenemos la tendencia a rebelarnos en la obediencia. Siempre queremos rebelarnos. Si el jefe me dice una cosa, yo quiero hacerlo a mi pinta. Si mis padres me dicen una cosa, yo quiero hacerlo a mi forma. Si Dios me dice que esto debo hacerlo, yo quiero hacerlo a mi forma y a mi manera. Hermano, Dios quiere un corazón dispuesto a la obediencia, que hoy día, en nuestros días, en nuestro mundo, escasea aquello. Muy bien, vamos a terminar con dos preguntas. Si usted quiere ahí las puede anotar, no estaba la respuesta ahí, pero lo puede hacer del otro lado. La primera pregunta es, vamos a terminar con dos preguntas. Número uno: ¿puede Cristo ser el Salvador pero no es Señor de una persona? ¿Puede Cristo ser el Salvador y no el Señor de una persona? ¿Sí o no? Hermano, si Cristo es tu Salvador, entonces Él también es tu Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es Él, Señor. Si una persona tiene a Cristo como Salvador, automáticamente es Señor de su vida. Otra cosa muy distinta a lo que vamos a ver. Por eso es que Él también es tu Señor, porque eso es lo que es realmente. Él no puede ser otra cosa de lo que es Él. No podemos separar su calidad de Señor de su calidad de Salvador. Es decir, Cristo es Señor y Salvador. Hermano, Cristo es Señor y Salvador, no porque nosotros lo hagamos Señor y Salvador, sino porque Dios te dio esa posición para que sea el Señor. Entonces, no podemos separar la calidad de Señor con la calidad de Salvador. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice aquí Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Son inseparables. Señor y Salvador son inseparables. ¿Sabes dónde se hace la separación? Nosotros hacemos la separación. Tomamos a Cristo como Salvador, pero no lo dejamos ser nuestro Señor. No lo dejamos que Él gobierne nuestra vida. No lo dejamos que Él tome las decisiones en nuestra vida importantes cada día. La tomamos nosotros, porque queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Quién es este Salvador? Él es Cristo el Señor. Ninguna persona puede decir, Él es mi Salvador, pero no es mi Señor. Puedes no someterse al Señorío de Cristo y autoridad, como debe cada uno de nosotros. Pero esto nunca va a cambiar el hecho de que Cristo sea Señor. Él es Señor de tu vida. Él es Salvador de tu vida. Pero tú tienes que permitir, tenemos que permitir que Él controle nuestra vida. Si yo considero a Cristo, si yo no considero a Cristo como mi dueño, como mi amo, entonces yo estoy considerando a Cristo solamente como mi Salvador, aunque Él es Señor. Cuando una persona es salva, ¿quién es la persona en la cual confía? Cuando usted depositó su confianza en Jesucristo, ¿en quién confió? Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31, probablemente usted lo conoce de memoria, la historia de Cornelio, pero dice de la siguiente manera. Ellos dijeron, Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en Él, Señor Jesucristo, ¿y qué cosa? Y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona confía en Cristo, está confiando en el Señor Jesucristo. Es decir, cuando usted decidió confiar y depositar su confianza en Cristo, entonces lo hizo Salvador, ¿y qué cosa? Y Señor de su vida. Y tiene que hacerlo. Alguien podría decir, confiaré en Él como Salvador, y luego más adelante confiaré en Él como Señor, y me someteré a Él cuando ya pase un poco de tiempo, y yo disfrute este tiempo. No, hermano, esto es incorrecto. Cuando uno fue salvo, cuando tú fuiste salvo, pusiste tu confianza en una persona, y esa persona es Señor de tu vida. Nunca lo olvides. Es importantísimo hacerlo. Cuando una persona es salva, ¿a quién recibe? Cuando una persona es salva, ¿en quién confía? En Cristo el Señor. Pero cuando una persona es salva, ¿a quién recibe? Colosenses capítulo 2, versículo 6 nos va a dar la respuesta. Carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, si usted no lo había leído este pasaje, léalo, porque es importante. Cuando una persona es salva, ¿a quién recibe? Por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién? ¡Qué interesante! Cuando uno es salvo, ¿en quién confía? En Cristo el Señor. Cuando uno es salvo, ¿a quién recibe? Colosenses dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Andad en Él, confía en Él, deja que Él gobierne tu vida. Alguien podría decir, he recibido a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. Hermano, ese es un mal pensamiento. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, lo recibió de la misma manera. Lo recibió. No puede dividir a la persona de Cristo. Aquel que es tu Salvador, también es tú. Quizás nunca lo habías considerado de esta manera. Siempre miraste a Cristo como tu Salvador, pero no entendiste la importancia de saber que Cristo también es tu Señor. Y si no lo has hecho, esta es la oportunidad de hacerlo y reconocer delante de Él que Él es tu Señor y Salvador. El creyente puede fallar en responder como es debido a su señorío, pero de todos modos Cristo siempre será Señor. Y la segunda pregunta que vamos a responder en general es, ¿puede una persona hacer Señor a Cristo? ¿Puede una persona hacer Señor a Cristo? No, la respuesta es no, categóricamente. Ninguno de nosotros puede hacer Señor a Cristo. Él es Señor, Él es exactamente lo que es Señor. Dios le concedió ese derecho. No puede hacerle Señor de tu vida, Él es Señor de tu vida. No puedes hacerle Señor de tu vida porque Él es Señor de tu vida. Tienes que reconocer, lo reconozcas o no el hecho, Él es Señor de tu vida. Les decía la semana pasada que hoy una de las cosas que más se habla en las personas es esta falsa llamada libertad de hacer lo que a la persona se le plazca. Tú eres libre de hacer lo que quieras, y eso es una mentira. Nosotros los cristianos tenemos un nuevo estilo de vida y nos vamos a someter a lo que Cristo nos ha entregado. Nuestra vida le pertenece a Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Por cuanto Él es Señor, debo honrarlo. Por cuanto Él es Señor, debo inclinarme ante Él. Por cuanto Él es Señor, debo rendirme a su autoridad. Por cuanto Él es Señor, debo postrarme temblando ante su palabra. Recuerde, la palabra de Dios es Dios hablándome a mi vida, y cuando usted ora es usted hablándole a Dios. Él es Señor. Puedo presentarle todo mi ser en un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12 versículo 2, dice así la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No tomes el molde de este mundo. No lo tomes. No sigas la corriente de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Discutíamos en este punto con respecto a lo que ha sucedido en nuestro país, con respecto a estas movilizaciones de la educación. Nosotros los cristianos no podemos regirnos por un comité o de una federación para que mis decisiones sean fundamentadas en esa federación. Mi decisión, la última palabra, debe estar en el Señor. Esa es mi última palabra. ¿Se nos olvida acaso que a los cristianos se nos llama a someternos a las autoridades? ¿No? La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, la última palabra debe ser de parte de Dios. Entendemos ciertamente lo que la gente quiere decir cuando dice: quiero hacer a Cristo Señor de mi vida. Está indicando que quieren someterse a su señorío y rendirse a su legítima autoridad. Pero hay una manera mejor de decir esto. Y debo decirlo de la siguiente manera: debo vivir mi vida de acuerdo con el hecho de que Jesucristo es mi Señor. Un día a la vez, con Cristo a mi lado. Debo vivir de tal manera que Cristo sea una realidad en mi vida. En todos los aspectos, donde usted se mueva, trabajo, oficina, donde sea, Cristo debe ser su Señor. Y como alguien dijo por ahí, fui a una reunión y dije: Señor, tienes que ayudarme en esta reunión. Es importante para mí. Y Dios ayuda. ¿Por qué eres parte de su vida? Si, como dice una alabanza, en un rincón de mi ser: Señor, tú estabas ayer, ¿lo recuerdan? Mas hoy estás en el centro de mi corazón. Eso es lo que Cristo debe hacer en nuestras vidas. La pregunta es: ¿tú deseas hacer de Cristo Señor de tu vida en esta mañana? ¿Es Cristo tu Señor? Si no lo es, ¿tú quieres hacer de Cristo el centro de tu corazón? Que rendirte a su autoridad, tú deseas honrarlo cada día, deseas inclinarte ante Él cada mañana, rendir tu autoridad a Él, temblar ante su palabra. Cristo debe ser no solo su Salvador ni mi Salvador, Cristo debe ser nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, esta mañana una vez más estamos ante su presencia. Agradecido, Señor, por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra y reconocer, mi Dios, también en medio de este lugar, que queremos cada día en nuestra vida que usted sea nuestro Salvador y también nuestro Señor. Comprender esta verdad seguramente nos va a animar mucho, pero queremos pedir, mi Dios, que nos dé la fuerza para hacer Cristo Señor de mi vida, para que Él sea el Señor, para que Él, del momento en que hemos confiado en Él, tome el lugar que le corresponde. ¿Cuántas veces, Señor, le hemos sacado del lugar del trono que le corresponde a usted? Lo hemos tomado y dejado de lado para tomar y colocarnos nosotros mismos ante ese lugar. Pero queremos, Señor, inclinar nuestros rostros en esta mañana para que usted tome posesión de aquel lugar, para que usted, Señor, controle nuestra vida, para que usted también sea el Señor de nuestra vida. Cada uno de nosotros en esta mañana, mientras cada uno de nosotros con la cabeza inclinada está orando, yo quisiera hacer un llamado a ustedes. Ahí, donde están, con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, si hay alguien en medio nuestro que tiene a Cristo como solo Salvador, aunque Él es Señor de tu vida, tú no le has dado el lugar que le corresponde, en esta mañana yo quiero animarte a orar para que Él tome posesión de este lugar de tu corazón y se convierta en el centro de tu vida. Él lo hará, pero necesita tu corazón y tu disposición. Si hay alguien en medio nuestro que dice: pastor, yo he entendido esta mañana la palabra de Dios, quiero que ore por mí, levanta tu mano y permíteme orar por ti. Amén. 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 ¿Hay alguien más esta mañana? Dice: yo también quiero hacer, dejar que Cristo sea mi Señor. Una vez más, ¿hay alguien más para también orar por ti? Levanta tu mano. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor por estas manos levantadas, para que Él tome esta posesión. Señor, usted conoce cada corazón, pero principalmente estas manos levantadas que han dado testimonio de querer dejarle a usted controlar su vida. Que usted sea lo más importante, que usted controle, que usted lleve a cabo su propósito en la vida de cada uno de ellos. Dele la fortaleza. Sé que quizás algunos son débiles en avanzar en el camino cristiano, pero reconocemos, Señor, que su poder es superior. Damos gracias, mi Dios, por cada uno de ellos. Y pedimos que derrame sobre sus vidas y sobre cada uno de los que está aquí presente la fortaleza, la fuerza para llevar a cabo los planes que usted tiene con cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque su palabra también ha tocado nuestros corazones. Agradecemos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.